regresamos en Hora 20 con Lourdes García, Camilo Granada, Mauricio Jaramillo y Daniel Valero. ¿Alguna opinión final sobre Francia o pasamos a América Latina?
No, yo solamente añadiría una cosa muy brevemente, y es que yo insisto en que hay una, digamos, algunos estudios y algunas encuestas muestran que hay una parte precisamente de ese populismo de izquierda que se une con el populismo de derecha, y hay una posibilidad importante de que los votos de Mélenchon vayan a apoyar a Marine Le Pen en la segunda vuelta. Entonces yo también creo que lo más probable es que hay una victoria de el presidente Macron y sea reelegido, pero yo creo que va a ser una victoria mucho más apretada, y no hay que descartar que Putin, como lo hizo en Estados Unidos, como lo ha hecho en otros países, trate de incidir en la campaña. Él ya había financiado a Marine Le Pen, ya lo hemos dicho, pero es posible que trate de meter la mano en la elección para debilitar definitivamente a su actual antagonista, que es la Unión Europea, y en cuyo seno Francia juega un papel muy importante. Entonces está lejos de estar totalmente jugada la elección. Hace 3 meses la elección parecía sencillísima, y parecía que Macron no tenía posibilidad ninguna de ser derrotado, pero la campaña se ha movido mucho y la guerra ha cambiado las cosas. Y creo que estamos ante una perspectiva mucho más de una victoria mucho más estrecha, y un panorama más incierto que lo que parecía hace 3 meses.
Pasemos entonces a América Latina, y precisamente quiero empezar en Perú, donde esta semana la crisis política volvió a estar presente. Pues en apenas 8 meses de la llegada de Pedro Castillo al poder, este ha sido sometido 2 veces en el legislativo a una votación para ser destituido, 2 veces en las que ha salido triunfador. Y sin embargo, tras varios días de protestas en las carreteras de Perú por un alza en precios de la gasolina y los peajes, Castillo toma la decisión de imponer una especie de toque de queda durante todo el martes. La decisión causó indignación y Lima se convirtió en escenario de protestas, actos vandálicos, hasta la toma de sedes judiciales. Ese mismo martes en la tarde, Castillo retiró la medida, pero la crisis no está resuelta. Por ahora, hay una gran polémica que se ha despertado en el día de hoy. El jefe de gabinete, como si fuera poco, el primer ministro Aníbal Torres, salió este jueves tomando como referencia las políticas económicas de Hitler en cuanto a la construcción de carreteras, una declaración que obviamente fue rechazada por la embajada de Alemania, pues consideran que no es un referente adecuado. ¿Cómo ven ustedes la crisis política que vive el Perú? ¿Va a salir algo diferente de esta crisis? ¿Conviene la salida de Pedro Castillo del poder? Daniel, Mauricio.
Bueno, yo creo que aquí hay una cosa, lo analizábamos en el editorial de hoy del Colombiano, y es que Pedro Castillo está en un momento en donde parece como cerrado a un círculo que lo asesora, pero desconectado de la realidad de su país. Y el ejemplo es que los mismos colegas de Perú, con los que hablábamos pues para nuestro cubrimiento diario y los editoriales, en fin, nos hacían evidente una cosa, y es que fíjense que parte de las decisiones de ese toque de queda, o más bien del sustento de ese toque de queda que impuso, y bueno, ya vimos todo lo que desató, lo hizo también casi como que con base en videos falsos, ¿no? Videos viejos, como una narrativa de fake news que es preocupante que llegue a tener incidencia en las decisiones de la cabeza del Estado y no de cualquier Estado, ¿no? Estamos hablando también de un país importante, socio importante de Colombia, con peso en la región y con historia. Y estas votaciones que se están dando, la segunda, la mencionaba tú, Diana, de la posible destitución en su Congreso de Castillo, aumentó un poco frente a la pasada. Es como si los congresistas peruanos estuvieran entrenando o midiéndose a ver qué es lo que les hace falta para terminar finalmente en el desenlace obvio o casi inminente de la salida de Pedro Castillo. ¿Qué tan conveniente o no conveniente es que un gobierno cambie tan frenéticamente en tan corto tiempo? Pues la misma inestabilidad política de Perú en los últimos años, atravesada por Odebrecht y otro tipo de situaciones que ustedes conocen bien, lo demuestra, no permite tener un rumbo claro, al punto que Pedro Castillo, pues fíjense a quién se enfrentó, a Keiko Fujimori. No fue una vetación tampoco tan amplia, Perú prácticamente que estaba entre dos opciones no muy gratas, según los análisis políticos que hacen desde Lima y otras ciudades de allí del Perú. Y el reflejo está en que cuánto tiempo ha pasado de gobierno para que ya estén las protestas tan fuertes en las calles y haya un debilitamiento institucional, que al final volvemos casi al mismo escenario de Europa. O sea, te tocan el bolsillo y ese malestar social se refleja de X o Y modo, pero se termina reflejando, y en este caso fue en las calles, más de 4 muertos, heridos, bueno, son escenarios que cada tanto se están viviendo allá, pero también deja un desgaste en cuanto a su respaldo político. O sea, tener a un asesor que idealiza una percepción nazi, independiente de cuál sea esta, y genera un rechazo internacional tan grande y nacional tan grande, pues lo que hace perderle es respaldo político. Pero cierro mi intervención diciendo que es, insisto en ello, pues porque aquí estamos hablando de personas que manejamos o estamos metidos en todos estos temas de información diaria, que sí es muy preocupante que a la cabeza del Estado le lleguen sus asesores con información falsa, verificable que era falsa, y que eso sirva, si sea en una mínima parte, para tomar una decisión preocupante, y es como una voz de alerta para que esto ojalá no pues ni siga ya, ni se vuelva un escenario repetitivo en cualquiera de los otros estados que nos tocan o en los que nosotros estamos presentes o en la misma Colombia.
Sí, Mauricio.
Bueno, para responder a la pregunta, no, a Perú no le conviene que se caiga Pedro Castillo. Yo lo que creo es que lo que vemos con él es el fracaso absoluto de Pedro Castillo para acercarse al centro. Pedro Castillo fue presidente, digamos, a pesar de sí mismo. Fue elegido con unos niveles de aprobación muy bajos, repitió un poco el esquema de las últimas elecciones peruanas, y es que la gente votó en contra del fujimorismo, y esto hace que tenga una legitimidad muy baja. Y para mí el peor error, digamos, yo complementaría lo que dice Daniel, no está tanto, digamos, en lo técnico, en imágenes que han sido falsas, sino en el fracaso para moderarse, para hacer intervenciones públicas, pelearse, por ejemplo, con la izquierda, mal asesorado por Vladimir Cerrón. Entonces esto hace que, a mi juicio, la base de todo sea que no ha podido obtener el respaldo ni del centro ni del progresismo, que en un momento dado en el que él se modera le ofrecen su apoyo. Y termino diciendo una cosa, pero es un caso extraño, es un caso paradójico, porque en realidad fue un caso de estabilidad política en los últimos años, más bien como una suerte de prosperidad económica, y nunca, digamos, que la inestabilidad política le había afectado. Es decir, que era un Estado que funcionaba en términos macro, inversión extranjera, comercio exterior, tenía buenas calificaciones con las agencias calificadoras de riesgo, y lo que hemos visto en el último tiempo es que la crisis política ha alcanzado a tocar el sistema económico, a lo que no había ocurrido, y es muy grave. Yo pienso que acá hay como dos opciones. O bien que haya un nuevo juicio político y esta vez Pedro Castillo salga, lo cual, insisto, sería terrible, porque es resetear de nuevo el sistema político después del desastre que fue Pedro Pablo Kuczynski. O bien que continúe y pueda terminar su mandato de 5 años, pero con una tendencia repetitiva a la crisis y a la falta de legitimidad, y con unos indicadores de movilidad, de movilización social muy grandes.
Uh-huh. Lourdes Camilo.
Yo creo que el presidente Castillo, pues fíjense los meses que hemos pasado, ¿no? Y los intentos desde el Congreso precisamente de revocarlo. Pero yo creo que en estos momentos vive los momentos más difíciles, pues fundamentalmente porque, como decía Mauricio, no ha tenido la capacidad para poder buscarse los apoyos necesarios pues para conseguir estabilizar su gobierno. Hay analistas que hablan de incapacidad, otros hablan de improvisación, otros hablan de falta de planeación estratégica, otros hablan simplemente de una falta de entender el país, pero no solamente de entenderlo, sino de saber actuar. Es decir, la incapacidad de una persona que no está preparada. y que además tiene un partido político en donde el dirigente de ese partido político se cree más que el propio presidente, ¿no? Entonces, yo creo que quizá el elemento novedoso de estas dos últimas semanas ha sido que la crisis se le ha ido del plano puramente político en el Congreso a las calles. Es decir, hemos visto las manifestaciones más grandes en su contra de todos los sectores sociales. Los ricos, voy a simplificar, los ricos que le piden la dimisión, la clase media que le pide enderezar el rumbo de la economía, levantar los bloqueos de las carreteras, los sectores más desfavorecidos, evidentemente, que bajen los precios de los productos de primera necesidad. Y todo eso sin una respuesta clara que no fuera precisamente la de... pues la de establecer un toque de queda y un estado de emergencia, pues limitando los derechos de tránsito, de reunión, de seguridad personal, militarizando las calles, poniendo a los soldados a acompañar a la policía para el control de las calles. Es muy difícil. Yo estoy con Mauricio en que lo peor que puede pasar es que alguien que ha sido elegido para 5 años pues no lo cumpla, ¿no? Pero no sé, la verdad es que...
Sin embargo,
no
Camilo, podría uno pensar que la institucionalidad peruana pues ya ha pasado por situaciones como esta y es posible, podría soportar, digamos, incluso uh-huh. darle un camino de salida a Pedro Castillo y recomponer la situación.
Sí, bueno, la verdad es que uno puede mirar siempre la inestabilidad política y las crisis del Perú desde los dos caras de la moneda, si se quiere. Hay un lado efectivamente dramático que es la inestabilidad política, 4 presidentes en 4 años, la vacancia decretada por el Congreso en 2 ocasiones recientemente, tanto para Martín Vizcarra como para y los 2 quintetos para Pedro Castillo, pero yo creo que y al mismo tiempo, como lo señalaba tal vez Mauricio anteriormente, la economía ha seguido prosperando y ha sido muy robusta. Esta situación es un poco atípica precisamente porque por primera vez se está sintiendo en el aparato económico la crisis política, pero la verdad lo que pasa con Perú es que está atascada en la dinámica que llevó a la elección de Pedro Castillo, que es el viejo fujimorismo desgastado y representado por Keiko, con todo lo que la gente sigue recordando de negativo de su padre, de Alberto Fujimori, y esta alternativa totalmente, radical, pero con una mezcla, porque es que Pedro Castillo, hay que decirlo, es una mezcla. A mí no me sorprende que el jefe de gabinete diga que Hitler es un buen modelo económico para el Perú, porque es que hay unas contradicciones tan profundas en la ideología de Pedro Castillo y de su movimiento que son muy sorprendentes. Es totalmente derecho, conservador y reaccionario, si se quiere, en muchos temas, y tiene un discurso populista de izquierda en lo económico, y obviamente no está logrando ni lo uno ni lo otro, ni generando la propuesta de país de giro radical hacia la izquierda, y tampoco está logrando darle tranquilidad a los sectores más conservadores del país con ese discurso, conservador en lo social. Entonces esto lo que plantea es un fracaso profundo de eso, pero sobre todo una encrucijada en la cual, claro, yo coincido con Mauricio y con Lourdes de que no es bueno que el presidente salga, porque esa inestabilidad nunca es buena para un país, pero al mismo tiempo, no solamente por la inestabilidad, sino porque uno no ve cuál es la alternativa, no hay alternativas de poder de orientación política del Perú viables en el horizonte. No hay en el Congreso peruano unas fuerzas organizadas que sean capaces de presentar una alternativa. Prueba de ello es las dos mociones de censura, las vacancias que no han sido votadas. Y sin embargo, ayer el Congreso volvió a decir no lo destituimos, pero le pedimos que renuncie. Es una cosa medio absurda, porque pues, si quieren sacarlo del poder, el Congreso peruano tiene la posibilidad de hacerlo, no lo hace, pero tampoco lo apoya. Entonces hay una parálisis por todos lados, que es lo que yo creo que es más preocupante, y hay una enorme incertidumbre frente al futuro cercano del Perú por esa ingobernabilidad del actual presidente, pero también por la falta de alternativas para salir de esa ingobernabilidad.
Me gustaría mirar un poquito el caso de AMLO, que ha sido el mayor promotor de la revocatoria en México, pues bajo la lógica de su gobierno y de Morena, su partido. Esta es una oportunidad de medirse políticamente y que los mexicanos expresen su opinión sobre la gestión de 2 años de terminar. Sin embargo, son lejanas las posibilidades de que AMLO salga de Palacio Nacional. Goza de una popularidad que supera el 60%, mientras que cálculos locales dice que la participación no va a superar el 20%. ¿Por qué AMLO decide jugársela para votación? ¿Realmente para medírsela? ¿Porque se siente confiado en las encuestas? ¿No hay ninguna posibilidad de que este mecanismo realmente tenga un sentido verdadero para la ciudadanía? María Lourdes, perdón.
Bueno, yo creo que por todo lo que tú has dicho, Diana, es decir, él tiene más de un 60% de apoyo, él durante estos meses, durante estos 2 años difíciles de pandemia, ha aumentado el salario mínimo 4 veces, ha incrementado el gasto social, tiene una maquinaria a través de una maquinaria bastante bien engrasada de su partido. Pues quizá para lo que para mí es esta revocatoria, que no es sino para medir un poco sus fuerzas, sus apoyos en los diferentes en las diferentes partes de México, y medir lo que puede ser una futura y posible victoria de su partido en el año 2024. Porque si no, ¿qué herramienta de propaganda, herramienta también para socavar a la oposición, un reforzamiento de su poder? Es decir, se están diciendo tantas cosas y podríamos... crear una victoria, por ejemplo, una victoria política para su persona, que le gusta tanto, se valora mucho a sí mismo, por así decir, ¿no? Aunque incluso la participación sea baja, porque como se ha dicho aquí, pareciera que no va a subir de un 25%, cuando realmente el voto vinculante de este tipo de revocatorias está en un 40%, es decir, al menos 37 millones de mexicanos deberían votar, ¿no? Bueno, yo creo que es más un instrumento de propaganda política, ¿no? Se trata de sacar a la gente a la calle, de hacer explícito su poder, de como les digo, probar a ver pues cómo están las fuerzas a mitad, porque está en la mitad de su mandato, él termina en el año 24, ¿no? Y sobre todo probar su influencia y el cariño, por así decir, de la gente, teniendo en cuenta las dificultades que ha tenido y que tiene en estos momentos para cumplir sus promesas, con unas tasas de pobreza que siguen muy altas, con un crecimiento económico anémico y con muchas dificultades para sacar sus leyes estrella, por así decir. Hoy la Corte Constitucional le dio una muy buena noticia, porque aprobó la ley de la industria eléctrica, en la cual pues se pretende crear una gran empresa pública. Vamos a decir, utilizando en este caso los recursos de empresas privadas, lo digo porque en el caso de España pues lo he leído muy bien esta mañana, que es la empresa de Repsol y de Iberdrola, que evidentemente pues van a ver disminuidas sus inversiones, puesto que no hablo de expropiación, pero la ley sí alude evidentemente a la posibilidad de quitarle pues parte de los recursos que tiene y ponerlos en una empresa pública, ¿no? Lo cual evidentemente generaría mucha, pues sobre todo, inseguridad jurídica. Pero bueno, es uno de sus grandes proyectos, ¿no? Que es volver a tener una gran empresa pública de energía. La gran promesa es no aumentar el precio de la luz. Quiero decir, a mí me parece que es la revocatoria es un acto más de populismo. Es verdad que es muy interesante desde el punto de vista de la transparencia política. Me pongo aquí, díganme si me quedo o me voy, pero fíjense que nadie está pidiendo casi el voto a favor de la revocatoria. Si miramos quiénes son los partidos o los sectores que están abogando por la revocatoria, no hay casi nadie abogando por la revocatoria. Por lo tanto, ¿por qué hacer la revocatoria cuando sabes que tienes más de un 60% de apoyo? Sobre todo apoyo social y un importante apoyo también en la Asamblea, ¿no? En el Congreso. Bueno, yo diría que es un acto más de populismo y sobre todo de reasentamiento del poder de ANLO después de dos años bastante difíciles.
Camilo.
Yo señalaría dos cosas muy en línea con lo que está diciendo Lorenzo. Es un acto de populismo, por supuesto, es un acto de reivindicación de su propio ego por parte de AMLO. Hay que acordarse que la posibilidad de revocatoria de mandato en México la trajo AMLO y sería la primera vez que se usa esa figura, que generalmente es una figura que busca resolver democráticamente una crisis de gobernabilidad. Es para eso que se crea la opción de una revocatoria de un mandatario. A mí me parece más bien dentro de la línea de además del populismo y de la pura demagogia electoral de AMLO, como señalaba Lourdes, me parece que también es un paso más hacia un debilitamiento de la institucionalidad democrática en paradójicamente, aunque como dice la presidenta, están llamando a la gente a votar, pues eso no es debilitar la democracia, pero debilita la institucionalidad democrática cuando se abusa de las figuras que están diseñadas para resolver una crisis, para convertirlas en una herramienta de activismo político. Y por eso es que, como decía Lourdes también, pues nadie está saliendo a apoyar la revocatoria, porque no es una revocatoria iniciada por la oposición o por sectores de la sociedad civil organizados descontentos con el gobierno o por una crisis específica de gobernabilidad en algún tema, sino por el prurito del presidente de autovalidarse y jugar sobre seguro. Entonces, pues es una apuesta que no le cuesta nada a AMLO, pero que sí creo que le cuesta a la democracia mexicana.
Un minuto para Daniel y Mauricio.
Bueno, yo solo digo que este es un ejercicio de explicarse. Fíjense que él tenía una aprobación cercana al 80%, recién se eligió allá en México. Las encuestas actuales hablan de que tiene una aprobación cercana al 58-70%, o sea, se reduce bastante, pero pues aún tiene un aval muy alto entre sus ciudadanos. Esto le sirve para ratificarse. Él tiene unas frases muy efectistas, por no decir populistas, cuando él dice que él es un confeso, entre comillas, terco. Él dice que el pueblo quita y el pueblo pone, pues ahí está, por eso este referendo revocatorio que alguien decía, pues correctamente viene desde el 2009, él lo implementó, y tiene, ustedes creo que lo recuerdan, ¿no? Su política de más abrazos y no balazos ante un país que tiene unos índices altísimos de violencia. Solamente el año pasado, no me falla la memoria, fueron 34.000 homicidios, esas son tasas altísimas, y pues esto le sirve de casi que de un baño de masas, la oposición, el PRI y estos otros partidos llaman
a la abstención. La participación.
Exactamente, y es llaman a la abstención, porque necesitan 33, 34 millones de votos para que esto pase, pero no van a salir, mejor dicho, no van a salir, y decirle a él, en medio de todas esas crisis, que son varias, a ratificarse, y le habla a un sector de su pueblo, de su país, y es el que lo mantiene. Es un tipo de un discurso efectista, y pues ahí lo vemos con estas votaciones, pues a cara pecho. Me imagino yo los titulares del domingo de los colegas mexicanos serán, pues AMLO se queda, o la revocatoria no logró el umbral, o bueno, no sé, pero yo creo que son titulares casi que se podrían escribir desde este viernes.
Pues se nos acabó el tiempo, pero gracias a ustedes por estar con nosotros. Que tengan un feliz fin de semana.